Justo en este instante iniciamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y como es viernes están con nosotros Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Y Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge. Buenas tardes. Bienvenido también.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno,
yo creo que es el hermano pequeño de Jorge, ¿no?
No, es el mismo con el pelo más corto.
Se ha rapado. Bueno,
sí.
Porque está llegando el verano. Bueno, él está en un lugar con un clima muy interesante, ¿no? Casi
sí,
verano más. Allí.
Sí, estamos teniendo buena temperatura. Bueno, aquí nunca es mala la temperatura. Y bueno, de cara ya que los días van siendo más largos y el sol luce durante más tiempo, pues he aprovechado y me he cortado un poco más el pelo.
Bueno, vamos a ver cómo está la situación en los mercados después de esta semana tan interesante. E interesante, por ejemplo, en el sector financiero. Vamos a hablar de banca, si les parece. Y también tenemos algún valor ineludible que analizar esta tarde, como es el caso de Robi, en el mercado español. Lo primero de todo, de lo que ha visto estos últimos días. Roberto, a ver, ¿con qué se queda y cómo terminan las cosas para concluir la semana?
Un poco dispares, ¿no? Europa está de lujo y están rompiendo resistencias prácticamente todos los índices. Luego, si le parece, hablamos del que recientemente ha adquirido un aspecto invidiable, que es el Mittel 30, el italiano. Pero bueno, es que son todos. El IBEX esta mañana en máximos históricos, en máximos intradiarios, ¿no? El DAX igual, el Eurostox prácticamente desde 2008, si no recuerdo mal. En fin, en Europa no se puede decir que esté pasando nada, al menos nada que me haga cambiar la opinión de que en absoluto estamos en un contexto correctivo. Y en el caso de los índices americanos, pues simplemente están más erráticos, pero no veo tampoco, ninguno ha perdido soportes interesantes, y lo único que hacen es moverse con calzador entre soportes y resistencias, pero aún así de corto plazo, ¿no? Y hace un día o dos estábamos a un 2% de máximos históricos, Dow Jones, S&P 500, casi Nasdaq 100. En fin, yo lo sigo viendo exactamente igual que todo este tiempo de atrás. Que hay que añadirle más inconvenientes, porque cada vez que abre la bocaza el hombre este, pues claro, vete tú a saber sí. lo que va a suceder, ¿no? Pero vamos, que tiene guasa que el mundo se vaya rigiendo en base a gente que promulga el saludo nazi, que promueven ataques, asaltos a la Casa Blanca. Yo no entiendo nada, no entiendo nada del pueblo americano, la verdad. Y eso, claro, uno puede buscar, pues sí, un embolado.
Jorge.
Sí, bueno, empezando por lo último que ha dicho Roberto, en efecto, Donald Trump ha introducido en esta semana una novedad. Hasta ahora se movía en el terreno de la guerra económica, de la guerra comercial, de utilizar los aranceles como hizo hace 6 y 8 años cuando tuvo en su otra etapa presidencial, los utilizaba para forzar negociaciones, para forzar mejores acuerdos entre Estados Unidos, a veces atropellando un poquito a la parte opuesta, ¿no? Los mexicanos deben estar pues un poquito, no sé, atentos y alertas a las ideas de este hombre. Pero ahora ha trascendido ese terreno y ha saltado a la geopolítica con ese anuncio que ha hecho sobre Gaza, ¿no? Un poco más o menos decidiendo qué partes del mundo son libres, qué parte del mundo no son libres. En fin, una cosa que desde luego puede, no sé, a mí me recuerda aquella vez que Mourinho le metió el ojo en el dedo a aquel entrenador del Barcelona, a Tito Vilanova, en el sentido de que lo hizo cuando estaban las cámaras y todo el mundo delante, y algo que no se puede ocultar. Pues a mí me parece que lo que ha hecho Donald Trump con los países árabes ha sido precisamente eso, y no sé, ahí tenemos un elemento que puede distorsionar las cosas. Pero en el otro ámbito, ciñéndonos en lo que han hecho los mercados esta semana y lo que podemos esperar de ellos,
sí.
Vivimos una segunda semana en la que lo suyo había sido comprar el lunes a primera hora y vender el viernes a primera hora también. Eso ha sido, llevamos dos semanas iguales, una semana por un motivo, esta semana por otro, pero cuando observamos los índices con cierta perspectiva y dentro del contexto de una tendencia alcista como la que llevan, pues nos encontramos a los europeos, como el índice DAX, que lo tengo ahora en pantalla, el IBEX 35, que aparece ahora también en pantalla, pues le vemos prácticamente máximos históricos apretarle el recorte desde viernes. El Eurostox no está en máximos históricos, pero desde luego lleva una senda, sí, perdón, sí está en máximos históricos, lleva una senda alcista desde el año 2023, que lo de ahí es una tachuela, pero si miramos a los índices americanos también dentro de ese mismo contexto, ahí tenemos al Standard Poor's 500 respecto a todo ese movimiento que arrancó en octubre del año 2022, o por ejemplo el Nasdaq 100 que le tenemos aquí, ¿no? Es decir, bueno, pues asustarnos porque haya pequeñas reacciones, cuidado, es que lo que estamos viendo en relación a lo que ha sucedido en los últimos dos años, la verdad es que es muy poco, ¿no? Tendría que haber, en fin, si miramos este gráfico del Nasdaq 100, tendremos que decir, bueno, pues si en un momento dado hubiera un retroceso, una reacción, bendigo, a los 19.500 puntos, pues estaría dentro, enmarcado perfectamente de una tendencia alcista, muy alcista, y desde luego sin que en ese momento se desvirtuase esa tesis. Así que seguimos alcistas y de momento pues solamente con ese posible cisne negro que pueda ser, que es cisne rubio, que se llama Donald Trump, que es el que puede cambiar las cosas, y yo creo que no por el terreno económico, que se tiene bastante asumido todos los aspectos positivos y negativos de las políticas de Donald Trump, sino en el contexto geopolítico, en el contexto de lo que puede ser la seguridad en el mundo.
Roberto, vamos a echar un vistazo al gráfico de la compañía. Hay varios oyentes que nos están preguntando por este valor que ha sido el auténtico protagonista hoy en el mercado nacional. Varios que nos siguen ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, pero también tenemos algún correo y se repite bastante esta cuestión. Así que Robi va a ser el primer valor que vamos a analizar. Aprovecho para recordar pues, a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros. oyentes@capitalradio.es, un teléfono que es el 91-283-3333 a través de WhatsApp, notas de audio, en el 687-050-600. Vamos a mirar a Robi y, por ejemplo, por esta pregunta que nos plantea Antonio, que dice que ha entrado hoy en Robi, aprovechando la caída, y en el Egnor. Pregunta por un stop para ambos.
Hombre, si ha entrado en la parte baja, a lo mejor es ya cuestión de empezar. No, a ver, yo creo que desde aquí perfectamente puede empezar a rebotar, pero no solamente porque lo pueda hacer y que de hecho ha tenido un cierre, bueno, no tan malo como se atisbaba a lo largo de la jornada, sino porque se ha detenido justo en el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde principios del 23, ¿no? Y ahí justamente se ha detenido. Luego, tenemos claro el nivel por debajo del cual las cosas se pueden seguir complicando y mucho. Ese nivel es 56. Sí, ha cerrado un pelín por debajo, concretamente un 1%, o menos de un 1%. Bueno, ese es el nivel que no debería perder de manera contumaz, ¿no? Así que claro que le puede salir bien, ¿no? Sobre todo porque ¿a quién le extraña que haya sucedido lo que ha sucedido cuando te lanzan un profit warning sobre, creo que ha sido sobre el EBITDA, con respecto al esperado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es normal que prácticamente que pudiera conllevar esta caída. Yo no veo por qué debería continuar cayendo, pero por si sí o por si no, porque prácticamente no ha roto la secuencia de máximos decrecientes, bueno, pues vamos a tener muy presente ese nivel de stop en la zona Bueno, pues donde ha abierto hoy, en 53.70.
Bueno, pues Robi, es la explicación para esta cuestión que nos planteaba este oyente que nos decía que había comprado hoy. Y también ha comprado el EGNOR, Jorge.
Yo ese es el que no veo tan buena idea, ¿no? Porque tenemos a la compañía en una clara reacción a la baja.
Robi sí lo ve, entonces.
Sí, no lo veo como una opción de compra en este momento. Aunque haya entrado hoy, no me parece muy adecuado, porque lo que estamos viendo, si nos acercamos bastante, es una pérdida precisamente de un soporte que había aguantado a lo largo de esta semana, en 16.30, lo ha perdido, y estamos en una fase de reacción. Desde los máximos que realizó en enero en 17.65, tenemos una secuencia de máximos descendentes, todavía quedan mínimos y no sé, tal vez yo creo que es muy fácil que se aproxime a la zona de los 15.80 en este movimiento actual, que sería donde, si hay algún indicio de giro, podría tomarse posiciones. Yo desde luego ahora creo que no es buena idea, ¿no? Yo creo que ahora mismo la primera compra de Robi pasaría por superar los 16.50 y con más seguridad que superar los 17.05.
Venga, vamos con más dudas de oyentes, si les parece. Venga, vamos a ver qué nos plantea pues este otro seguidor en YouTube ahora mismo. Boeing es el siguiente valor que vamos a analizar. Las tiene en cartera, sería para Roberto, Boeing. Las tiene en $149. Y luego nos pregunta por otra compañía, AJG, compradas a $253. Vamos a ir primero con Boeing, con Roberto.
Está tratando de... ¡Qué tontería! De despegar. Y parece que hasta hoy pues lo venía consiguiendo. Tenía una resistencia clara en 181. Sí, 181. Y ahora mismo está en 181.90. Pero el movimiento de ayer fue bastante bonito. Pero fíjese que si hubiéramos tenido filtros pertinentes para la superación de resistencias, esto no nos habría dado aún no señales de entrada, ¿no? Ni en términos porcentuales con respecto a la anterior resistencia, ni en términos temporales tampoco, porque no ha tenido dos cierres diarios por encima de ese nivel. Así que yo creo que la compra, salga como salga, ha sido un poco precipitada.
Nos hablaba de Boeing y luego había otro valor que sería, en este caso para Jorge, preguntaba uh-huh. también este mismo oyente, es Arthur J. Gallagher.
Sí, efectivamente, la compañía aseguradora que a la que le sentó muy bien ya...
A 253, me imagino que ya lo tiene Jorge anotado, pero bueno, 253.
Sí, lo tengo ahí a 253 y bueno, la verdad es que está muy bien hecha la compra. Yo sospecho que viene esa compra bien hecha del mes de marzo del año pasado, cuando superó una primera resistencia que tenía ahí precisamente en esa zona de 250, 249, y por lo tanto va muy bien. Se paró en un soporte en 275, desde ahí rebotó, precisamente coincidiendo con el momento en el que esta firma se hizo con otra aseguradora para reforzar su presencia. Tiene una estructura impecable alcista desde el año 2020 con máximos que han ido ascendiendo y esta semana la tenemos con un fuerte tirón. Es normal que después de un tirón como el que hemos tenido tenga algún tipo de reacción, pero desde luego es completamente alcista. Es una empresa que está mejorando los resultados y los rendimientos, que está presentando buenos resultados y buenas expectativas y que no está excesivamente cara, curiosamente, en relación a los beneficios, con lo cual no hay motivos para pensar que una reacción pueda significar el final de la tendencia. Ya que ha aguantado otras reacciones y otros tirones a la baja que ha tenido, yo también sería partidario, ¿no? En este momento yo creo que mientras esté por encima de los $286 merece la pena mantenerla. Hay un primer soporte, una primera línea de alerta en los $300. Mientras esté por encima de $300 no hay nada que nos haga dudar de que pueda continuar la tendencia alcista y por lo tanto enhorabuena y a seguir sumando plusvalías.
Venga, vamos con más cuestiones. Escuchamos si les parece ahora lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Hola, buenas tardes desde Navarra. Quisiera preguntar en primer lugar por los bancos Sabadell y el alemán Deux Bank, si voy a indicar resistencias u objetivos más importantes. Y por otro lado, sobre el italiano Unicredit, si cree que todavía es un buen momento para comprar. Nada más, muchas gracias y que paremos el fin de semana.
Bueno, les decía al principio que teníamos que hablar de bancos. No sé hasta qué punto les ha sorprendido este comportamiento que venimos viendo en la banca en estas últimas sesiones. Roberto.
Bueno, a mí no. Era el sector que más me gustaba y desde hace tiempo, ¿no? Con lo cual está más o menos cumpliendo lo que era propio esperar de él, ¿no? El índice sectorial bancario europeo pues va como un tiro. Por primera vez en muchos años, aquí lo vamos a ver, ahí. Y fíjese que incluso en una jornada como la de hoy, más bien bajista y en la que ha habido muy pocos bancos que hayan sido capaces de tirar al alza, pues prácticamente ha cerrado en el mismo nivel que ayer, ¿no? Y ayer significó una subida importantísima. Concretamente en el Sabadell, a mí me gusta, llevo comentándolo hace tiempo, ¿no? Que en España me atraían y mucho Sabadell, Santander recientemente y Unicaja. Y precisamente del sector en Europa, y pese a la corrección que está teniendo, que ni mucho menos es significativa en el medio plazo, Deutsche Bank, pero también me gusta Unicaja, en fin, sí, el sector sigue muy bien y no veo motivo para desesperar, sobre todo si ya estamos dentro.
Una de las cosas que planteaba este oyente, Jorge, era si se llegaba tarde en Unicredit.
Bueno, estaba mirando Deutsche Bank, lo miro ahora Unicredit. Si se llega tarde, yo sospecho que sí, ¿no? Llegamos tarde a poder incorporarnos en Unicredit, por supuesto que sí. Le queda recorrido alcista. Lo que pasa es que, así como en Deutsche Bank podíamos entrar y por la cercanía de un soporte importante, en el caso de Unicredit es bastante arriesgado, porque el primer soporte fiable lo tenemos en 43, ¿no? El primer soporte de referencia, el soporte más fiable está en 39 y lo tenemos cotizando a 47. Es una tendencia alcista muy acelerada y aquí ahora pues cabría esperar algún tipo de reacción, y eso sí, tras esa reacción, si vemos que remonta superando una nueva resistencia, será el momento de comprar, pero ahora mismo me parece algo arriesgado, aventurado.
Venga, vamos con una cuestión que nos plantea uno de los seguidores que tenemos en el canal de YouTube de Capital Radio ahora mismo en directo, que nos pregunta por ACS. Nos dice sobre la compañía: tengo 700 acciones de ACS, estoy pensando en vender la mitad y comprar Tubacex y Aena, y quiere saber cómo lo ven. Así que lo primero, por ir por partes, vamos a comenzar, Roberto, por ACS. Ahora mismo vendería una parte de la compañía. Nos dice que, porque nos ha escrito otro correo, nos dice que las tiene compradas a 34.
No, aquí lo que creo que procede es establecer un buen stop de beneficios. A lo mejor 48 es el primer nivel para materializar el 50% de los beneficios y poner otro no por debajo de 46-40 para el otro 50% de la posición, ¿no? Pero Aena, pues hombre, ha mencionado a uno que a mí me gusta y recientemente además está dando buenas muestras, ¿no? Pero yo no veo motivos para cambiar de ACS. Es como cambiar un burro por un pollino. No veo diferencia. Y este, al fin y al cabo, ya ha demostrado, incluso en cuando viene el mercado no muy alcista, que aguanta perfectamente. A mí me gusta ACS, y sobre todo si es como parece ser, de medio y largo plazo, puesto que compró a 34. Ya digo, por proteger beneficios, sí, muy bien. Vamos a poner stops y a dinamizar el otro 50%, ¿no? Pero yo no lo vendería.
Bueno, imaginemos que invierte en Tubacex y en Aena con otro capital, que se queda con esas acciones de ACS. ¿Cómo ve Jorge una entrada en Tubacex ahora?
Bueno, pues la verdad es que estoy de acuerdo con Roberto. O sea, no vamos a cambiar un coche para movernos en el mismo coche. Las posibilidades de acertar o de equivocarnos las tenemos. ACS tiene buen tono y además una proximidad a los top. Y es verdad, eso a pesar de que tu ACS recientemente nos ha dado una señal de compra, de continuidad alcista, tanto de corto plazo, en repetición de ese movimiento que le llevó de 2,67 a 3,67, que tendría como objetivo ahora la zona de los 4,22, sino también de medio y de largo plazo. Si estamos viendo que lo que se está dando una nueva continuidad es a la estructura desarrollada entre noviembre del año 2020 y diciembre del año 2023, tras esa reacción ahora estaríamos con un nuevo máximo y por lo tanto buscando la continuidad, con lo cual iríamos a unos objetivos de medio y largo plazo aún superiores. Pero eso no indica que ACS no siga también siendo alcista y que por lo tanto puedan continuar al alza. En cuanto a Aena, pues ya lo comentó Roberto de pasada, pero es una situación similar. Tenemos una compañía que también nos ha dado una señal de continuidad alcista, en este caso para un tercer tramo respecto a lo que se inició en octubre del año 2022, pero esta superación es claramente una señal de compra y efectivamente, pues si en un momento dado decidiera vender a comprar estas acciones, pues estarían esas compras realizadas en un momento pues adecuado, en una señal ortodoxa de continuidad al alza. Tal vez la de Aena a mí se me antoja un poco más escapada. Yo soy partidario de intervenir en el momento previo a que rompa el alza, en este caso sobre esta resistencia intermedia que teníamos en 203, pero no obstante, una compra en estos niveles de 215-216 sería adecuada con criterio de medio y de largo plazo sin ningún problema, pero estoy con Roberto, yo me mantendría en ACS.
Venga, pues vamos a hacer una pausa si les parece y enseguida retomamos segunda parte del consultorio y seguimos analizando valores por los que nos están preguntando nuestros oyentes aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.